Bien, qué rápido se va el tiempo. Ya estamos arrancando con la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Y por respeto al auditorio que se comunica desde tan temprano, vamos a comenzar esta tercera hora con la participación del auditorio. Hay de todo, hay estas quejas contra lo sucio que luce el centro de Guadalajara. Y ya hemos percibido que de repente las autoridades municipales en toda la zona metropolitana como que bajaron la cortina de manera anticipada y, bueno, los servicios no están de la mejor forma posible. Patricia González, ella se comunica para felicitar al doctor Javier Hurtado por la buena información. Es lo que menciona Patricia González. El doctor Javier Hurtado habló sobre esta reforma al Poder Judicial, que además estaremos platicando precisamente con un juez que el día de ayer encabezó la manifestación en Guadalajara con trabajadores del Poder Judicial. Domingo Rojas dice que el domingo fui al centro con mi cuñada. Estaba lleno de basura. Se llevó una muy mala impresión. Fui al Mercado Corona con mi esposa y cuñada, pero se cayeron y mi cuñada se fracturó su mano. Pero felicito a los policías porque en unos cuantos minutos ya estaban atendiéndola. Es decir, sí recibió atención por parte de la autoridad municipal, pero del resto, de la sociedad del centro, de los olores, del descuido, de la falta de vigilancia, sin duda alguna. Benjamín García, Hurtado habló de los sueldos de los jueces, de los magistrados, pero nunca dijo cuánto ganaban. Los ministros y jueces ganan menos de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador e insinúa el doctor Javier Hurtado. Este país debe tener contrapesos y lo que está cocinándose con la reforma al Poder Judicial es precisamente pues el debilitamiento de uno de los tres poderes de la Unión. Dice, de los tres poderes, mejor dicho. Sonia Álvarez, Javier Hurtado, absurdo, falso, y se ve que no conoce el tema, solo repite lo que dice el presidente López Obrador, considera que el doctor Javier Hurtado habla a la ligera. Quisiera escuchar la opinión del licenciado Abel Campirano Marín. Antonio Martínez, por su parte, sobre el Poder Judicial, dice que en lugar de ir a protestar en masa, que vayan a renunciar en masa, todos vemos que solo liberan a quien tiene dinero, es lo que menciona don Antonio Martínez.
Jorge Ávila felicita a Mercedes por su trabajo de la efeméride musical y dice, en torno al tema del centro histórico, se ha convertido en un nido de indigentes y malvivientes donde reina la inseguridad. Y para culminar, cada día me convenzo más de que Morena y su mentada 4T son lo peor que le ha pasado a México y lo que está por venir, mucho más lamentable, las reformas a nuestra ley suprema para tener al mando el poder absoluto. Es una auténtica dictadura, dice Jorge Águila en su comentario. Acá nos dicen, quiero reportar en Prolongación Federalismo Norte el paso a desnivel. Arreglaron una alcantarilla, pero dejaron toda la basura, así que pide a las autoridades que resuelvan este problema. En otro de los textos dice un anónimo, urgen más rondines de seguridad en la colonia Lomas de Independencia en Guadalajara. Ayer en Cloto y Trepíscore lesionaron con arma punzocortante a un joven por quitarle una moto. Los ladrones andan en motos y la semana pasada también trataron de asaltar a otro motociclista. Eran las 9 de la noche y había gente y ni así se detuvieron, es lo que reporta en esta denuncia también. Uno más de los mensajes, Javier Hurtado cada vez más cooptado por la 4T, qué lástima, dice este texto, mientras que en la participación del auditorio, Alberto Reyes dice, pasen por Palacio Federal por las noches, hay una comunidad de indigentes, huele muy mal, y si te les quedas viendo, son agresivos, es también lo que advierte a quienes transitan por esta zona del centro de la ciudad. Y José Manuel Mesa dice, Avenida Matatlán en Tonalá llena de baches, desde Nuevo Periférico hasta el fraccionamiento Urbiquinta, los acaban de tapar y ya están nuevamente los baches, que pongan buen material, saludos. Y sobre el Día del Adulto Mayor, dice aquí, tengo entendido que hay un Día del Adulto Mayor, ya que no todos los mayores somos abuelos. Hay un día especial para adulto mayor, que tengan excelente día, sí, es el 28 de agosto.
28 de agosto, además a nivel internacional se conmemora el Día de la Vejez y el 28 de agosto, el Día en México del Abuelo. Me parece que es un término con el que pretenden suavizar tal vez un lenguaje discriminatorio cuando se utiliza la palabra anciano, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente, pues no todos los adultos mayores son abuelos.
Ahí está.
Dice Jorge Rodríguez, es una lástima que Javier Hurtado a estas alturas de su vida se haya convertido en chairo. José Luis Ramírez, sobre el Poder Judicial, los felicito por las entrevistas de ayer, porque confirmo que los jueces y magistrados solo buscan su beneficio propio y son ineptos y corruptos. Héctor Ruiz, siempre por voto hemos elegido al Poder Ejecutivo y al Legislativo, y se pregunta por qué no hacer lo mismo con el Poder Judicial, porque en este caso, yo no sé si coincidas, Víctor, uh-huh, pero se requiere expertise, sí, no cualquiera está preparado para impartir la justicia, conocer la Constitución, y además imagínate, si se trata de aplicar las leyes, pues tiene que ser una persona imparcial, proba, honesta en este caso, pero que además conozca perfectamente al revés y al derecho la Constitución.
Así es, se trata de tener personas con un grado de especialización alto, que tengan conocimiento del derecho, que tengan inclusive maestría, doctorado, y que sepan pues cómo atender a las leyes, ¿no? Las diferentes reformas, la Constitución, etcétera. En el caso de los políticos, pues usted lo ha visto, nos han puesto payasos, deportistas, hombre, actores, actrices. No sé.
Cada personaje que ocupa una curul y que además recibe todos los beneficios, eso sí son privilegiados, los beneficios que de derechos laborales, de prestaciones, de sueldos buenos, y que además ni siquiera asisten, por ejemplo, a las sesiones. ¿Qué esperanza de presentar una iniciativa?
Sí, y bueno, no perdamos de vista lo que decía ayer el magistrado, y también comentabas, Griselda, que se revise el caso, la actuación que hacen abogados y ministerios públicos.
Exacto.
Porque la impartición de la justicia está trabada también en esa parte, en los particulares.
Sí.
Bueno, pues tenemos más participación del auditorio, rápidamente algunos mensajes, porque tenemos que ir al resumen Notisistema y por supuesto también a las portadas. En algunos de los textos dice aquí Marcos Saucedo: buen día, si la argumentación es todos los privilegios que enumera, que regulen eso, solo es un pretexto para generar odio y justificar, adiós a la democracia, en lo que tiene que ver con el comentario de Javier Hurtado. Y por otro lado, en los mensajes que van llegando del auditorio, dice Rebeca Osuna: bueno, el comentario del doctor Hurtado, y para cuando entrevistan con un legislador que esté a favor de la reforma, porque los entrevistados que han ido del Poder Judicial son totalmente parciales en lo que comentan, dice este comentario. Dice otro mensaje: bravo por Morena, gracias querido AMLO, solo tú podías hacerlo, mi presidente inteligente y congruente, dice la señora Diana en su comentario. Mientras que Jorge López solicita, dice: comenten que solicitamos con urgencia presencia de agentes de tránsito en el cruce de Calzada Independencia y Periférico Norte, ya que es un caos por falta de agentes que regulen el paso de los vehículos. De antemano, gracias, dice aquí.
Muy bien, vámonos entonces a las portadas de Jalisco, lo que destaca la prensa escrita de la entidad. Posteriormente escucharemos el resumen local, tenemos el comentario del economista de la Universidad de Guadalajara, Juan Pablo Huerta, y efectivamente continuaremos hablando el día de hoy del Poder Judicial.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Lo que faltaba. Amarran Senado.
El Informador.
Dejan cama tendida para reforma judicial.
Milenio Jalisco.
Giro a sostenibilidad. Ordena Claudia al futuro jefe de Pemex.
Diario NTR Guadalajara.
Desaparecen 35 en la Central Nueva.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Fue inaugurado en la colonia Independencia de Guadalajara el albergue Casa Darinka, que atenderá niños con cáncer. Este albergue es el tercero administrado por la organización Nariz Roja. Autoridades estatales entregaron 502 plazas definitivas a igual número de trabajadores de la salud con más de 6 años de antigüedad. La policía de Guadalajara señaló que de momento no han detectado la aparición de coyotes alrededor de la nueva sede del consulado de Estados Unidos en el fraccionamiento Monraz. Contabilizan 12 desapariciones de jóvenes en la nueva central de autobuses, indica el gabinete de seguridad. Investigan si el móvil puede estar relacionado con ofertas laborales. Una ordeña clandestina fue el origen de la fuga de combustible que se registró en el poblado del Capulín en Tlajomulco. Las autoridades informan que la situación quedó controlada ayer. Un tráiler cayó anoche en el río Sula en el municipio de Ocotlán, en la zona conocida como el Puente Nuevo. El conductor logró salir de la unidad y fue rescatado del lugar del accidente.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como cada martes al maestro Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
El pasado jueves 22 de agosto, INEGI publicó las cifras del Producto Interno Bruto del segundo trimestre de 2024. En este periodo, el PIB aumentó 0.2% a tasa trimestral en términos reales, un crecimiento mínimo, ínfimo, pero crecimiento a fin de cuentas. A tasa anual o comparando entre el periodo abril-junio de 2023 con el de este año, el crecimiento fue de 1%. El Producto Interno Bruto es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo determinado, como un trimestre o un año. En la generación del PIB participan los habitantes del país, la iniciativa privada y el gobierno en sus tres niveles. Para calcularlo se toma en cuenta el gasto que hacen todos estos agentes y el resultado de la balanza de comercio exterior. El PIB es un indicador relevante porque nos permite conocer el tamaño real de la economía y su desempeño, es decir, si crece como sucede entre este trimestre o si llega a decrecer. Por componente, el PIB de las actividades secundarias creció 0.3%, es decir, industria, y el de las terciarias 0.1%, o sea, comercio y servicios. El PIB de las actividades primarias, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, etcétera, descendió 0.2% con respecto al trimestre anterior. Medido a tasa anual o comparando entre el mismo trimestre de 2023 con 2024, el de las actividades terciarias avanzó 1.5%, el de las secundarias 0.4%. El PIB de las primarias cayó 2.5%, lo cual también es indicador de los altos precios que estamos pagando por alimentos. Continuando por el enfoque por componentes, el que más nos interesa es el terciario, ya que un 60% del valor del PIB proviene de este sector. Sin embargo, decrecimientos como el que se manifiesta en el primero son de preocupación por los agentes involucrados en el sector mismo, por el estrés que inducen en los demás agentes económicos y en el sector primario sobre todo por la influencia en los altos precios y por lo tanto en la inflación. El crecimiento que exhibe nuestra economía es muy positivo considerando la alta tasa de referencia que ha establecido el Banco de México para combatir la inflación. Esta tasa estimula la obtención de rendimientos al llevar a cabo inversiones financieras y no en la producción de la economía real. Por eso, cuando se llega a presentar una recesión en un país, entonces el Banco Central baja las tasas, de forma que las inversiones financieras dejan de ser atractivas y sobre todo porque vuelven el crédito barato, de forma que los agentes económicos, sobre todo el público en general y las empresas, llevan a cabo tanto compras como inversiones a través de la disminución de tasas de ahorros para así estimular el crecimiento económico. El crecimiento también es positivo considerando la dinámica de nuestros principales socios comerciales, sobre todo Estados Unidos, en donde su economía muestra algunos signos de debilidad. Este resultado del PIB podría ser entendido también como insuficiente dentro de un marco de nearshoring, en donde la inversión extranjera ha crecido. Sin embargo, como ya se mencionó previamente, es el sector industrial el que observa la tasa de crecimiento más alta en el país. Simplemente los efectos de este crecimiento no se ven reflejados en los que observan problemas como el sector primario. Hablando de este último, en 2023 el sector primario terminó con un decrecimiento anual de 1.5% y en el acumulado de 2024 ya se observa con un decrecimiento de 2.6%. En otras palabras, el sector primario ya vive su propia crisis. Los dos trimestres de 2024 han sido peores para este sector que los vividos el año pasado, y si bien las actividades del sector secundario como la minería y la extracción petrolera viven peores momentos, la crisis del sector primario se extiende desde 2023. En el caso del sector secundario, el subsector que salva a este bloque de presentar números negativos es el de la construcción, que solo este año tiene un crecimiento de 10.1% anual. En el sector terciario también es relevante la caída del sector de entretenimiento y servicios deportivos o culturales, ya que al vivir una tasa de inflación alta es uno de los que más se observa afectado, en donde su tasa de decrecimiento es del 6%. A nuestro país, sobre todo, le es urgente renovar políticas públicas en torno al campo. El clima se volverá cada vez más una amenaza que un aliado, y sin modernización, crédito y control del crimen organizado, solo podemos esperar que la producción siga siendo limitada, los precios altos y, lo que es peor, que esta tendencia de abandono del campo por parte de las autoridades solo termine incidiendo en que también los productores dejen sus actividades en búsqueda de otras más lucrativas. Los resultados del PIB son un reflejo de la realidad económica del país, en donde factores ajenos a la política monetaria o el clima pesan cada vez más en el resultado y, por lo tanto, en las condiciones económicas de todos los habitantes del país. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, ¿y cómo se prepara en términos generales la población? Porque lo que estamos escuchando son pues malas noticias o una perspectiva un poco, digamos, no optimista del futuro.
No me parece que sea, Griselda, tan negativo. Lo mencionaba hace un momento, a pesar de la alta tasa de referencia de interés del Banco de México, a fin de cuentas el país sigue teniendo crecimiento en números generales. Hay algunas industrias o subsectores en los que nos hemos apoyado, como en el caso de la construcción, las exportaciones, en donde hay números bastante positivos que en conjunto terminan dándonos un promedio favorable aún. Hay algunos sectores que sí me parecen preocupantes, como es el primario, en donde ya lo mencioné, no es el primer trimestre en donde observa un decrecimiento y básicamente son ya 2 años consecutivos. La única gran desventaja es que al tener cada vez menor producción agrícola, pecuaria, ganadera, etcétera, y por lo tanto menor disponibilidad tal cual de alimentos, pues estos tienden a incrementarse y desafortunadamente contra esto no hay nada que pueda hacer la población. Te diría que, por ejemplo, la dinámica de conservas que se utiliza desde la antigüedad en varios países, pues tampoco nos sería de utilidad porque a fin de cuentas los productos que fueron elaborados en conserva hace 6 meses, pues básicamente también ya venían siendo afectados por esta crisis del campo y no tendría sentido emplearlos en este momento. A fin de cuentas, la recomendación que he seguido haciendo es que la población en general procure hacer sus presupuestos, apegarse lo más posible a ellos y simplemente no recurrir al crédito en estos momentos, ya que es demasiado caro.
No es buen momento. Pues, en fin. Gracias por el comentario, Juan Pablo, que tengas como siempre un excelente martes y nos escuchamos la próxima semana.
Así será, Griselda, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos a escuchar a José Luis Jiménez Castro. Él está esta mañana también listo ya con su reporte. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Complicada vialidad esta mañana de martes aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, como era de esperarse. Fíjate que hablando de otras cosas, vecinos del fraccionamiento Monraz están un tanto molestos porque en su colonia, concretamente en el cruce de Huicholes Coras, se instaló un centro educativo, pues en un lugar donde pues no cabe un centro educativo, una escuela no cabe en el fraccionamiento Monraz, que además es un fraccionamiento ya bastante antiguo y donde, bueno, las calles son empedradas. Ya el Ayuntamiento de Guadalajara había clausurado parte de esta obra en lo que iba a crecer este centro. Hay un sello de clausura, pero los propietarios decidieron seguir trabajando por un costado, por otra puerta, y esto ha inconformado a los vecinos del fraccionamiento Monraz, que incluso han dialogado ya con los propietarios de esta escuela, pero pues no se ha podido llegar a nada, ya que incluso ayer comenzaron las clases en este centro educativo. Escuchemos lo que nos comentó uno de los vecinos del fraccionamiento Monraz.
Los vecinos del fraccionamiento Monraz se encuentran inconformes por la reciente apertura de un centro educativo en la calle Huicholes, esquina Coras. Este centro educativo no cuenta con los permisos correspondientes por parte de la Secretaría de Educación Pública, así como los permisos de protección civil y padrón y licencias. Previamente a la apertura de este centro educativo se tuvieron reuniones con los propietarios del mismo y vecinos colindantes, donde se les hizo ver a los propietarios que el poner un centro educativo generaría muchos problemas dadas las confluencias de las calles y por ser una calle empedrada. Asimismo, la propiedad fue clausurada en el mes de junio debido a que estaban desarrollando construcción de salones y fue clausurada por inspección de reglamentos por no contar con las licencias correspondientes. Desde entonces y a la fecha, el día de hoy se pusieron en operación con este centro educativo, por lo que señalamos que están operando clandestinamente y es importante que el municipio esté enterado de ello y se realicen las revisiones pertinentes para su clausura.
Bueno, ahí está lo que dice un vecino del fraccionamiento Monraz, inconforme por este centro educativo de avenida o las calles Huicholes y Coros, que es una calle empedrada, y bueno, sí genera problemillas a la vialidad. Vamos a ver si el Ayuntamiento de Guadalajara, también la Secretaría de Educación Jalisco e incluso Protección Civil toma cartas en el asunto, porque pues dicen ellos, no es zona para colocar escuelas. Es parte del reporte, digamos, para entrarle ahí al asunto este de si es día del abuelo, es día del anciano, pues bueno, como quiera que sea, hay que festejar a nuestros adultos mayores. Es mañana, el 28 de agosto, a nuestros adultos mayores, como les decían también, adultos en plenitud, el Día del Anciano, como se le empezó a decir también cuando comenzó a celebrarse y demás. Entonces es mañana, 28 de agosto, Día de los Adultos Mayores, Día del Anciano, o como usted quiera decir. Ya después hablaremos del Día del Abuelo. El reporte de mi querido Víctor Gris, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, pues muchas gracias por la información y muy buenos días.
Astro.
Ahí está el reporte también de José Luis Jiménez Castro. Hay también participación del auditorio. Rápidamente algunos mensajes antes de irnos a la pausa. Dice Alfredo Valencia, se nota que todas las personas que apoyan los cambios al Poder Judicial pertenecen o son pagados por Morena. Yo le preguntaría a esas personas quién les asegura que jueces elegidos por tómbola no van a ser iguales o peores de corruptos. López Obrador, el presidente, dice aquí más mentiroso y austero que vive en un palacio. ¿Quién? Es lo que dice este comentario. Y otro de los mensajes dice aquí, mientras que AMLO se dedicó a investigar y detener a los responsables del caso Ayotzinapa, el Poder Judicial Federal se dedicó a ponerlos en libertad y los padres de esos jóvenes mártires son engañados por sus abogados. Muera el cáncer del nepotismo, escribe Ignacio Hernández esta mañana.
Bien, le decía temprano cuando platicábamos de las condiciones del centro de Guadalajara, Enrique Alfaro prometió que algún día prometió que el centro de Guadalajara sería el mejor del país. Y provocó risa esa declaración, porque al tiempo no es el mejor del país. Pablo Lemus dice que se le ha hecho una inversión importante y que es de los centros más bonitos de la República Mexicana, pero lo cierto es que a las 8 de la noche ya está solo. No han logrado aplicar un programa estratégico que reactive el centro de Guadalajara y ya hemos hablado de los problemas de inseguridad. Las autoridades están rebasadas en torno a la solución del problema de las personas en situación de calle, muchos de ellos con problemas de salud mental, con esquizofrenia, por ejemplo, o con adicciones bastante fuertes. Lo cierto es que es una población que ha crecido muchísimo y que eso implica también riesgos para caminar en zonas que están completamente solas. Y bueno, la falta de limpieza, los olores que despide y la falta de apoyo al turista. Así es de que es uno de los temas que continúa generando participación del auditorio. También la reforma al Poder Judicial, dice Martín Flores, que los diputados tienen asesores, el presidente tiene gabinete y además asesores. Los jueces y magistrados no los tienen, ellos deben resolver los asuntos, por eso no deben ser elegidos por votación y menos si quien los elegirá no sabe de derecho. Bueno, y con, el elemento de que quedaría prácticamente en manos de partidos políticos y los jueces han dicho incluso la posibilidad de que intervenga el crimen organizado. Clemente Sánchez menciona que la Plaza de los Mariachis es un asco porque está además lleno, es sucio, huele mal y está lleno de personas en situación de calle. Otra persona del auditorio que prefiere que no digamos al aire su nombre menciona que en la zona del Teatro Degollado por la noche está solo, está lleno de indigentes y es de miedo. La presidencia municipal de Tlaquepaque está sola, no hay jefes trabajando, se llevaron la papelería, etcétera, etcétera. Dice Ramiro García, a mí en lo particular me cae mal, me cae mal que digan anciano, se me hace que es despectivo, por eso se le cambió al Día del Abuelo y fue, digamos, un día que bautizó así el gobierno de la República, el Día del Abuelo, aunque parece más un asunto de mercadotecnia, pero para no discriminar con la palabra anciano, pues le pusieron así, dice Ramiro García, a mí la verdad me cae muy mal.
Bien, acá nos pregunta Jesús Virgen, Río Colima, ¿dónde puedo escuchar el comentario que dieron antes de las 8, donde se hablan de los privilegios de los jueces de la Suprema Corte de Justicia? Pues en la página de internet, notisistema.com, en la sección de Radio a la Carta, ahí está directamente los comentarios, las entrevistas y los reportajes o trabajos de Ricardo Camarena, ahí está la información disponible para usted y toda la persona que lo quiera descargar. Vicente Aguayo dice también, el día de mañana es el Día del Trabajador de Linea, envía saludos y nos dice gracias esta mañana. En otro mensaje dice Daniel Flores, los felicito porque ustedes siempre dan voz a los manifestantes. Y en otro de los textos dice por acá, el sábado pasado estuve por el centro, horrible, la Plaza Tapatía es un bar de mala muerte, al salir del teatro totalmente oscuro la Plaza Fundadores, las puertas del estacionamiento cerradas sin ningún letrero de entrar por la rampa, las máquinas para cobrar no funcionaban, la que sí cobraba 52 pesos, ingresabas más, no te daba cambio, un total desastre, dice este comentario. Y bueno, es entendible también que si el Tapatío le tiene miedo al centro de la ciudad y ve todas estas deficiencias, pues no lo va a transmitir, más bien transmite sus temores a los propios turistas, ¿no? Lo que hace es decir a las personas, no salga de su hotel a esta hora, no vaya para este rumbo, claro. Tenga mucho cuidado, y eso afecta al turismo, aunque digan que no.
Mira, la Plaza Fundadores tiene toda la razón del mundo, completamente oscura, solo iluminadas con una luz indirecta el monumento, pero los laterales... Las laterales, mejor dicho, los espacios laterales, estaba lleno de indigentes. Y sí, reitero, te daba miedo trabajar. Entonces uno se pregunta, ¿cuánto le invierte la autoridad al centro de Guadalajara? ¿Y qué está haciendo para mejorar los espacios que sean disfrutables, que sean del ciudadano, que sean del turista? En serio, a las 8:30 p.m, ya el centro está solo.
Está el desorden que, por ejemplo, en la Plaza de los Mariachis, Javier Mina y Calzada Independencia, hay de madrugada un tianguis de cosas usadas, de basura literalmente.
¿Cuándo?
Todos los días en la noche. Personas en situación de calle ponen tenderetes y ponen juguetes rotos, pedazos de artículos electrónicos, tenis usados, ropa sucia... Y lo venden, entre ellos ahí compran o venden o se intercambian.
Pero está en la zona de la Calzada Independencia.
A los pies más o menos de la Plaza de los Mariachis. ¿Cómo te explicas que pues haya un tianguis literal, porque es un tianguis completito de como dos calles de basura, que ellos intercambian ahí y a los ojos de la
policía? Algunas cosas son robadas.
Sí, seguramente. Y te digo, es muy inseguro esa zona, de por sí lo era. Ahora con esto, pues, está mucho peor, ¿no?
Bien, pues un gran reto tienen las próximas autoridades municipales. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la entrevista que le hemos anunciado.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos esta mañana en la línea telefónica al juez Adolfo Aldrete Vargas. Él de alguna manera encabezó el día de ayer la manifestación en el centro de Guadalajara de trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial. Juez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, sobre todo después de que los diputados federales aprobaron en comisiones esta reforma al Poder Judicial. Muy buenos días.
Gracias, Griselda. Buenos días. También un saludo, por favor, ahí a todos los del auditorio.
Juez, fíjese que hace rato una persona del auditorio decía, si la población mexicana... vota por el presidente de la República, es decir, por el Ejecutivo Federal, si vota también por el Poder Legislativo, es decir, por los diputados y los senadores, ¿por qué con el Poder Judicial había que hacer una excepción? Y bueno, este es uno de los puntos que contempla esta reforma, pues más polémicos o que más inconformidad ha causado, como es que los jueces, magistrados y ministros se elegirán por voto popular. ¿Qué nos dice al respecto sobre esta pregunta del auditorio y cómo finalmente les fue ayer en la manifestación?
Gracias. Mira, ciertamente ha sido un debate de todos los tiempos el hecho de que los jueces no somos elegidos por las personas. Ciertamente somos elegidos en forma indirecta, atendiendo a que la legislación, la Constitución establece que la designación es del poder de la Unión está representada por la votación de los diputados y senadores determinaron que los jueces debíamos ser de carrera judicial, entonces somos representados indirectamente. ¿Por qué indirectamente? Porque si los jueces somos votados como lo propone el presidente en su reforma y que ya el día de ayer fueron avaladas por las legislaciones, la comisión de puntos constitucionales, el argumento que nosotros estamos sosteniendo es que nos volveríamos jueces políticos y los jueces políticos no atenderíamos a nuestra propia determinación o a la ley, sino a los grupos de poder que nos ponen precisamente en las listas o nos ponen como jueces. El ejemplo más específico es que los jueces, para poder llegar a esa posición, tendríamos que estar en una lista y esa lista la va a poner el partido. Entonces, para que me pongan a mí en la lista y poder ser juez, tengo que estar bien con el partido. Y como lo decías hace un momento, incluso los poderes de facto, como los a las personas que les interesa, como sería la delincuencia organizada, podría tenerse sus jueces a modo para que resuelvan los asuntos en materia penal que les interesa. Ese es el gran riesgo que establece el hecho de que los jueces seamos votados, se perdería la inicialidad y la independencia que debe tener todo juez para generar la garantía de que hay justicia en México.
Juez, de todo lo que se ha dicho últimamente y los debates, las propuestas y los señalamientos que se han hecho en su contra como poder, ¿qué sí se tiene que cambiar? ¿Qué pedirían que se mejoren? ¿Qué sí están de acuerdo en modificar para que pueda avanzar una reforma que sí le dé certeza a los justiciables y que haya, pues, a final de cuentas, un equilibrio de poderes?
Mira, estamos de acuerdo en que todos somos perfectibles y los jueces no somos perfectos. Sí hay cuestiones que hay que mejorar, pero la reforma que se está presentando y como lo están aprobando en puntos constitucionales es que se vote y que nada más se cambien a los jueces. Y yo preguntaría la justicia, ¿qué no tiene que ver una justicia integral donde se debe de tomar en cuenta también a los policías? Tienen que estar capacitados, tienen que tener su presupuesto adecuado para que los policías que salir a detener personas y en su caso establecer cuotas que tengan que presentar y tener que llevar a cabo detenciones sobre personas inocentes, que tendremos que al final los jueces penales resolver y decretar las detenciones que se resuelvan en forma ilegal. Yo siempre lo he sostenido, las policías no tienen por qué echar mentiras al momento de detener a las personas. Las fiscalías, que están trabajando con muy poco presupuesto, están rebasadas. De las últimas estadísticas que se han presentado, únicamente consignan el 10% del trabajo que les ha llegado. No tienen capacidad para poder sacarlo. Y además, la propuesta o una de las propuestas que yo consideraría es que también fueran autónomas, que no tengan que responder intereses del partido en el poder y tengan que establecer políticas donde el fiscal también tenga que atender a esas políticas fijadas por el partido. Todo tiene una reforma integral y resulta que los jueces somos el último punto donde se ha dicho que los jueces soltamos delincuentes y somos corruptos. Y yo les diría, cualquier persona que llegue a un proceso es un delincuente. Esa misma pregunta le hago a las personas que están en sala, en audiencia, les digo, ¿ustedes son delincuentes? Eso es claro que no, porque toda persona que es sujeto a un proceso tiene que presumirse inocente, es un principio de derecho. Y si vamos a seguir la política del presidente, pues mejor lo sentenciamos desde el principio y nos quitamos de cosas. Todo mundo tiene derecho a que se le demuestre su culpabilidad, y esa carga es del fiscal, y los jueces no podemos partir de una idea de que una persona es un delincuente por llegar a un procedimiento. Sí. Esa es una falacia que se ha manejado y que las personas han repetido. Y yo les comento, ojalá que no pase esta propuesta, porque ellos mismos que están repitiendo ese eslogan que les manda el presidente de que los jueces somos corruptos y que buscamos privilegios, el día que les toque una persona que resuelva en su contra, se van a dar cuenta del error que se está cometiendo al momento de dejar a jueces a modo y jueces políticos. Eso es un error para el Estado mexicano. Se
está bueno, perdiendo una tal vez una persona que no esté preparada, ¿no?
Sí, así es.
Juez, el día de ayer creo que hubo buen poder de convocatoria, sin embargo, ¿cuál es el ánimo que perciben en estos momentos entre los trabajadores, sobre todo luego de que los diputados aprobaran en comisiones esta reforma? Ayer le preguntaba y me dice usted, o reconoció usted, que no es optimista, que seguramente todo va encaminado a que sea una realidad en la siguiente legislatura.
Sí, creo que esa es la línea que estamos viendo. Atendiendo a que, pues incluso los diputados, el senador, a los senadores que han entrevistado, entre ellos el senador Manuel Velasco, Partido Verde, ha comentado que ya hasta tienen la mayoría ya autorizada. Ciertamente son discursos políticos que tienen que pasar un proceso, pero lo que más sinceramente analizamos es que ni siquiera han recibido a la comisión de la directiva nacional de jueces y magistrados para poder entablar un diálogo. No les interesa, y así hemos sostenido desde que terminaron los foros, que ha sido una simulación y realmente no les interesa escucharnos ni llevar a cabo modificaciones. Eso ya es un discurso político definido por el presidente.
Ahora, ayer el Partido Acción Nacional planteaba en la discusión en las comisiones en el Congreso de la Unión el que hubiera, por ejemplo, sí, una reforma para que permitiera que en el Consejo de la Judicatura hubiera tres personas, por así decirlo, independientes, que sí fueran electas por el pueblo, para que fuera una vigilancia más pareja, es decir, que hubiera como otros ojos, no vinculados ni a un partido, ni al Poder Judicial, ni a nadie, que sean independientes y que puedan determinar las sanciones, investigaciones, resoluciones. ¿Ustedes esta propuesta qué les parece?
Mira, nosotros hemos considerado, se los pongo en un sentido más coloquial, si algo no está mal o no funciona bien, ¿para qué lo desacomodas? Ciertamente no, los jueces, como les dije, no somos perfectos, pero la única garantía que presenta la imparcialidad en un juzgador es que no esté sujeto a presiones externas, ni sujeto a que personas se intervengan externamente. Si acomodamos ya la versión de que con tal de que se ajusten para que pase la reforma, pues sinceramente vamos a quedar en la misma línea de que sí vamos a elegir jueces, que y cuáles jueces van a cuidar y quién cuida al cuidador. No es la vía, no es la propuesta idónea. Los jueces tienen que ser imparciales. Dicen que estamos cuidando privilegios, pues igual nosotros nos podemos ir, llegarán otros, pero tienen que ser imparciales del contexto externo, porque el presidente tendría un poder enorme que nadie lo pudiera controlar.
Sí. Hay 10 puntos claves de esta reforma al Poder Judicial. Los voy a ir leyendo punto por punto y usted me dice que sí y que no. Por ejemplo, los jueces, magistrados y ministros se elegirán por voto popular. ¿A favor o en contra?
No, en contra, totalmente.
Se reduce de 11 a 9 los ministros de la Suprema Corte. ¿A favor o en contra?
Bueno, eso puede ser manejable, puede ser a favor, mientras sean no elegibles, adelante.
Habrá dos elecciones en el 2025 y en el 2027 para elegir a todos los ministros, magistrados y jueces, ¿a favor o en contra?
Mientras no se elijan por voto, estoy de acuerdo.
Desaparece el Consejo de la Judicatura Federal, ¿a favor o en contra?
Estamos en contra, y no porque desaparezca como institución, sino porque va a ser sustituido por un tribunal que va a estar controlado por la Secretaría de Gobernación, y esa se constituiría en un departamento de Estado del gobierno, y perdería la independencia que requiere esta institución.
Prohíbe al Poder Judicial otorgar suspensiones contra leyes, ¿a favor o en contra?
No, totalmente en contra. Están quitándole a los ciudadanos el derecho de defenderse de leyes ilegales, leyes ilegítimas.
Los magistrados y jueces no ganarán más que el presidente de México, ¿a favor o en contra?
Estamos a favor, no estamos peleando sueldos.
Se extinguen los fideicomisos del Poder Judicial que se sumarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, ¿a favor o en contra?
Estamos en contra de ello, porque ese dinero está etiquetado sobre cuestiones que el Poder Judicial ya tiene determinado y tiene que ver con otras cuestiones que no terminaríamos de debatirlo, pero creo que debe estar en contra.
Esta propuesta establece un máximo de 6 meses para resolver asuntos fiscales y 1 año para asuntos penales, ¿a favor o en contra?
Mire, está en contra. Las tardanzas en los procesos penales no es, en parte sí tiene que ver por la carga de trabajo, pero el derecho que tienen las personas de defenderse, los propios defensores son los que van alargando el proceso, porque tienen la oportunidad de presentar pruebas a su favor. Y si no les damos la oportunidad, el asunto puede terminar muy pronto, pero sin pruebas, pues van a ser condenados.
¿Habrá elecciones para conformar los tribunales de los 32 estados, a favor o en contra?
Tribunales, los mismos jueces, no, en contra.
Y el día de ayer al dictamen agregaron los jueces sin rostro.
Es un debate complicado. El problema de los jueces sin rostro ya fue una propuesta que se llevó en Colombia y fracasó. No rindió frutos de lo que se esperaba y no se llevó a cabo como se esperaba, que los jueces sin rostro fueran jueces adecuados, y no lo veo como una medida adecuada.
Bien. Pues, ¿qué sigue después de esas movilizaciones y ante el avance en comisiones de la propuesta que se perfila para aprobarse en el Pleno? ¿Qué sigue? ¿Qué están preparando ustedes para seguir esta protesta, estas manifestaciones en contra?
El día de hoy nos vamos a reunir los jueces y magistrados. Bueno, yo ahorita tengo algo de trabajo, estoy trabajando las guardias urgentes, pero la comisión de la directiva regional, y estamos esperando hoy, el día de hoy, las directrices de la nacional para establecer la estrategia a seguir. Sin embargo, seguimos estableciendo, informando a los compañeros, y sobre todo queremos llegar a la ciudadanía que no entiende de las cuestiones de derecho. Hemos tratado de hacer vínculos con los diputados locales para que ellos nos consigan espacios en grupos de trabajadores, grupos de personas que podamos acercarnos a ellos para explicarles por qué es el peligro de la reforma, y estamos tratando de llegar a la ciudadanía.
Ayer cumplieron 6 días de paro parcial de actividades en el Poder Judicial de Jalisco. Juez, ¿este paro continuará?
Pues la convocatoria que se hizo desde que votamos los jueces y magistrados emitida por la directiva nacional es hasta que se pare la reforma. Vamos a esperar a ver qué es lo que sigue.
Bien, pues juez Adolfo Aldrete Vargas, muchas gracias por la conversación con el auditorio de Radio Metrópoli, y por supuesto que este asunto aún no se resuelve, hay que seguir de manera puntual la discusión pública y que sea lo mejor.
Le agradezco mucho el espacio y estamos a la orden.
Gracias, es el juez Adolfo Aldrete Vargas, y usted escucha la entrevista completa en la página web de notisistema.com. Vamos a una pausa, ¿o no? ¿Continuamos?
Ya nos despedimos.
Ya nos despedimos.
Bueno.
Prácticamente llegamos al final del programa. Rápidamente, dice el señor Guadalupe López, que al pueblo bueno y sabio no le importa la reforma, solo es un capricho y venganza del presidente López Obrador. Carlos López, qué pobre defensa el hecho de que salgan a manifestarse, ojalá fueran jueces y magistrados y ministros, pero solo envían a sus empleados. Dice también que tener maestría y doctorado no garantiza que sean buenos y honestos. Y sobre el tema, Víctor, del centro de Guadalajara, confirma otra persona del auditorio que está asqueroso. Dice que no resuelven el problema las autoridades de los indigentes y esto ahuyenta el turismo.
Ahí está, pues son las experiencias que le ha tocado vivir a usted y lo que también nosotros hemos compartido en este informativo de Buenos Días. Muchas gracias por habernos acompañado, lo esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana.